atendieron siempre a los más necesitados.
Tratamos a los niños, le damos los primeros auxilios. Cuando ya están medio desnutridos, los mandamos a los hospitales.
Las áreas de trabajo que son más comunes en casi todas las diocesanas son en el sector salud, en donde inclusive hay Cáritas diocesanas que tienen desde centros médicos, como dispensarios, botitas, botiquines. Y explico la diferencia de botica a botiquín. Botica puede estar en una diócesis, en un edificio, como una botica, como una farmacia pequeña. Pero los botiquines son en aquellos sitios muy recónditos. Nosotros entrenamos personal en una casa de familia, se le suple una vitrina con aquellos medicamentos básicos, en donde un medicamento, por ejemplo, que le puede costar 50 pesos en la ciudad, solamente para adquirirlo en el transporte gasta más de 200 pesos. Entonces, llevarle ese botiquín a la comunidad sería tener acceso rápido y aparte de eso se abaratan los costos. Entonces, en el sector salud se hacen operativos médicos puntuales, ¿verdad? Se tiene toda una infraestructura de agentes de salud capacitados y formados y que trabajan permanentemente, la mayoría de ellos voluntarios, en todas las comunidades, en todas las diócesis.
Bueno, la vaca, que yo le puse el nombre Panchita, esa es como la madre de familia de aquí de esta casa, porque produce mucha leche.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia de la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio en estos tiempos de estar con nosotros. Llegamos a sus hogares, a los lugares donde ustedes se encuentran a través de Tele Radio América para todo el mundo y toda la cuarta revolución industrial expresada en el desarrollo de las inteligencia artificial. Estamos con donde quiera que esté eso. Así que saludo el camarada Abinader Fortunazo.
Déjeme darle mi saludo.
Y muy bien, felicidades.
Mis felicitaciones igual, de Navidad también.
Igual de Año Nuevo y hasta de Reyes, si quiere, sí, te lo adelantamos sí. A un precio módico. Pues bien, estamos aquí, señores. Ya este es el último programa del año. Así que ya ustedes saben, estamos el próximo, con la gracia de Dios, va a ser ya en el 2026, en lo que concierne a Abinader Fortunato y a un servidor. Hoy, sin embargo, hay un caso que quiero planteártelo, Abinader, porque a mí me parece sintomático y me parece que la sociedad dominicana debería regocijarse en vez de comenzar a especular. En la boda de Sara y Nayib, hijos de dos buenos amigos de nosotros, Susana Gotró y Nayib Chabel. Susana y yo somos grandes amigos, la quiero muchísimo. Fue una boda muy bonita, muy del corazón, como dice un colega ahí en una columna esta mañana. Y ella invitó a mucha gente, entre ellos invitó al presidente de la República y invitó también al expresidente Leonel Fernández. Tengo entendido que invitaron también al expresidente Danilo Medina, que no pudo asistir. Vamos a decir, no pudo asistir, porque ¿por qué hay que especular? Danilo no es de gente que está mucho, no le gusta. Bueno, está bien, no pudo ir, ya. Seguro que habrá mandado una excusa a los organizadores de la boda.
Dice, vale, ¿y para qué yo voy para allá?
No, pero porque sabe que son, ahí estaba un miembro, el padre del casaviente. Es miembro del comité político del PLD, de manera que le debía alguna, seguramente lo llamó por teléfono. Pero ¿qué es lo que se especulan los periodistas ahora? Bueno, que el presidente, que llegó primero, posteriormente llegó el presidente Fernández a la actividad ahí en la iglesia Regina Angelou.
Sí, ahí en la Sobibo
Portes. En la zona colonial ahí.
Sí, ¿no?
Bueno, el presidente con su esposa doña Raquel Arbaje, entonces le pide a su esposa que le permita, ese era el asiento que estaba, que lo dividía a los dos, que le dé un chance para hablar con el presidente Fernández. Y hablaron durante 20 minutos. Bueno, entonces comienzan que si fue esto, que si. E incluso algunos distinguidos colegas que podrían hacer muchos libros de cuentos y de fábulas, dicen, no, eso fue que el día anterior, dijo fulano de tal, que el día anterior iban a allanar la casa de un miembro de Fuerza del Pueblo y que por eso se habló ahí. Así no.
La gente va.
Así no.
A todo más. Millón.
Venga, acá yo he ido a muchas bodas y he visto a la gente y habla tú y habla con fulano. Y dice, míralo, ellos eran enemigos y están hablando. Cualquiera, eso no importa. Ahora, que dos presidentes de la República.
Eso es lo bueno.
¿Ustedes creen que no es bueno para la democracia que dos estadistas hablen? ¿Qué pasa? Hay que ponerlo a un lado a otro y ponerle cuatro guardias para que tenga ahí. Cuidado si te acerca para este lado. Y si él va, que vaya y después que dure media hora y cuando él se vaya yo entro. Eso es lo que quieren. No, esa no es la democracia dominicana.
No, esa no es la democracia.
Qué bueno que hablaron. ¿De qué hablaron? No se sabe, pero seguramente, como no se dieron golpes, ni se hablaron duro, ni estaban sonriéndole a la gente, parece que lo que hablaron fue bueno. Pues está bien.
Sí,
¿qué
sí.
vamos a hacer? Y esta mañana estaba, que la especulación. Y búscate las redes. ¿Qué es eso? Queda, se le olvidó a todos los que hicieron eso, felicitar a los contrayentes.
Perfecto.
Desearle las mejores.
Que era lo más.
A Sara, una buena muchacha, hija de su señora madre, muy buena, Susana y de su padre, Nayib. Y de Nayib, el hijo de su papá también, Nayib. Muy bien. Qué
sobrina de la doctora Taína Gotró.
De Taína. Karateka,
la dura, la doctora, pero además cirujana, sí, ortopeda, ¿verdad?
Sí. No, cirujana general. Pues bien, yo me encargo de felicitar a los muchachos, que esto es duro, que sigan para adelante, que van a tener un buen matrimonio. Y qué bueno para la democracia dominicana que un presidente en ejercicio, un expresidente, se sienten a conversar con motivo de una ocasión que también era propicia, era muy feliz. ¿Cuál es el problema?
Además voy a hacer una observación, Orión, voy a hacerte una observación.
Ahí están los contrayentes, el presidente y doña Raquel.
Doña Raquel, Alba. Sí.
Mira qué bien. Magnífico la nota social, señora directora, se lo agradecemos mucho.
Sí,
¿tú decías, Sur?
No, lo que te decía, rezaba, monseñor. Buen anuncio ese. No, lo que decía es que al parecer, y es muy evidente, el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández se llevan muy bien. Sobre todo porque también el presidente de la República es una persona llana, o sea, es una persona muy cortés, y el presidente Fernández por igual, o sea, se respeta, valora mucho los criterios del respeto, o sea, y eso es importantísimo para un país que tiene tanto problema como la República Dominicana. Yo voy a aprovechar, Orión, en esa nota social y política que tú citaste al inicio del programa, iniciando nosotros el programa, aprovechar la oportunidad para felicitar al expresidente Leonel Fernández, que cumplió año el viernes, y lo estuvo celebrando con su militancia, con amigos y relacionados, y lo voy a felicitar con todo en nombre mío también, probablemente no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que no quería asumir tu cosa. Pero lo felicitamos desde aquí. Yo felicito al presidente Fernández, una gran persona, un gran político de este país que echó a adelantar la República Dominicana.
Que se ha convertido en este momento
en un referente.
No, y en la principal opción presidencial en este momento.
Claro.
Lo salió en varios reportajes, uno de ellos creo que fue en el Listín Diario sobre eso. Un periodista estableciendo encuestas, estableciendo cosas, dicen que es... En este momento, señores, comprendan que yo lo estoy diciendo, en este momento es la principal opción. Es la persona que, digamos que está en el carril...
El carril de adentro.
De adentro, que se dice.
Sí.
Y creo 72 años cumple el amigo.
Sí. Pero parece que fue ayer.
Pero fíjate cómo son las cosas. Cuando se murió la esposa del presidente Hipólito Mejía...
Doña Rosa,
una extraordinaria mujer, yo tuve el grato privilegio de conocerla. Donde se reunieron fueron en la calle, en la explanada delante de la casa, porque la relación entre los dos estaba tan tirante, que bueno, que no fue dentro de la casa, fue como en la misma casa, pero quizá
En algún ladito.
Bien, se reunieron, pero el presidente Fernández cumplió con ir a darle el pésame a un expresidente de la República, del que se habían dicho dimes y diretes.
Sí.
Pero ahora el presidente Mejía fue, a propósito de la muerte de la tía del presidente Fernández, que era como su mamá.
También, pero mira cómo se cruzan las
cosas. Y fueron y hablaron en la funeraria, y inmediatamente se hizo la misma especulación de ahora.
Sí, que hablar.
Que hay un plan, que esto y lo otro. Pero Dios mío, la gente no puede hablar que no hay un plan macabro, una cosa.
¿Tú sabes que hace unos meses, Orión, el expresidente Mejía estuvo por acá? Yo tuve la oportunidad de hablar con él en el camerino. Uh-huh. Iba a una entrevista para el amigo y hermano Juan Tavera Hernández del programa. Y le pregunté al presidente Mejía qué resultado, qué lectura le había dado al encuentro del expresidente de ellos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas cuando convocó el presidente Luis Abinader. Y me sentí muy bien por la forma como me respondió el expresidente Mejía. ¿Tú sabes qué me dijo? Bueno, ha sido muy bueno el encuentro. Hemos hablado de manera suelta, o sea, de manera libre, de manera muy respetuosa. Los temas son de mucha seriedad. Y me pareció muy importante que a pesar de la rivalidad política, de la rivalidad partidaria, es importantísimo eso que tú dices, que realmente el liderazgo político no tenga una postura ríspida en aspectos nacionales y en situaciones como
este programa, por tu conducto y el mío, yo en el programa Rajatabla también lo solicito. En este programa yo digo, el año que viene, la única manera de disminuir el impacto de la corrupción, para empezar, corrupción esta vez vinculada con narcotráfico, es el diálogo entre los el presidente y los expresidentes. Que haya suficiente fuerza moral que se está cayendo en este país. En este país poco podemos hablar con calidad para decir esto está mal en términos de corrupción. Porque de una vez dicen, en lo tuyo hay. Y digo, y si no es para este lado, para el otro lado hay. Y para aquel lado hay, para el frente hay. Y tú también. Es decir, eso me acuerda el periodista de que sustituyó a Radamel Gómez Pepín en unas vacaciones, que Radamel le dijo cuando Trujillo, tú te paras donde el jefe te vea, pero nunca le pregunte nada, ni diga nada. Él, si él va a hablar, él te llama. Ese paro, pero él quería ser como más notable que Radamel.
Sí,
y se buscó un problema, le dijo al jefe. Eso fue,
era Trujillo en ese tiempo.
Eso fue con la marcha contra los curas, sí, Panal, en sí, La Vega. Sí, sí. Y eso era gente va, gente viene. Y él creyó que estaba todo muy bien. Jefe, ¿qué le pareció la marcha? Ay, muy mal, muy mal. Este pueblo está lleno de comunistas. Este pueblo está muy lleno de comunistas. Y todos los que están aquí son comunistas. Y usted también es comunista.
Oye, al menos le dijo que se quedara callado.
Un mes interno. Y hubo que cancelar la vacaciones de Radamel Gómez Pepín, que en paz descanse. Entonces, eso mismo ocurre. La gente, no le pregunte. Señores, la gente tiene derecho a reunirse, es lo que te quería decir,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Mira cómo se reunieron el presidente Medina, fue a la y con un aparataje, ¿te acuerdas? Por la puerta trasera,
sí.
A la muerte, al funeral.
Eso no lo entendí.
Al funeral. Yo sé dónde es eso, porque mi mamá murió ahí y sé por dónde entró. Por dónde entró es donde recomponen los cadáveres.
Por
y
la
no,
parte
donde
de
hay
la,
una mis que lo, le da primero.
Por la parte de la zarzota.
Sí, que lo vea primero el cadáver, el féretro. Primero lo tratan, le dan un tiempecito a los familiares en una sala por donde se entra por detrás. Ahí, y luego lo exponen a los invitados.
Sí, en la sala.
En la sala, los que van. Pero los deudos primero van ahí. Por ahí entró Danilo Medina cuando murió la señora
y por ahí
madre.
Se fue también.
Sí, y eso era una cosa. Eso no puede ser.
Luego, a mí no me gustó, yo te
luego
confieso.
Luego muere el padre de Danilo Medina y el presidente Fernández entró, pero por la parte
por el
de
frente
la,
siempre.
Entró y eso debe ser, porque ¿qué? No somos... ¿Y qué es lo que nosotros? ¿Estamos en qué? ¿En una guerra?
En ese momento, la opinión que oí en el círculo del expresidente Medina era que no quería hablar con la prensa. Pero yo decía lo siguiente, con la expresidente dos veces, ¿verdad? O sea, había sido presidente dos veces. Y el presidente Danilo Medina podía entrar por delante y por detrás diciendo a los periodistas, no vengo a condolerme, a darle un abrazo a mi amigo.
Sin comentarios. El presidente, ¿qué usted cree? Sin comentarios.
Ahora
no
estoy viendo
eso.
Tenía tratando, toda la oportunidad para decirlo. No me gustó que él se fuera por la parte de atrás en la funeraria, llegara y se fuera por ahí mismo, para no hablar con los periodistas en
dicen
ese momento.
Dicen que para no hablar con los periodistas, pero también fue muy...
Sí, se vio muy...
Muy aparatoso. Muy... Pero bueno, yo creo que ya... cuando murió el presidente...
Y entonces... Sí. Perdón, Orión. Y entonces... murió su papá y tú sabías que había ocurrido en ese momento, la situación estaba muy rípida en el Partido de la Liberación Dominicana, muy cosa, y el presidente fue sin ningún tipo de problema.
Es que
cuando murió doña Yolanda, entonces el presidente...
Es que ni tú ni yo nunca he faltado a citas de así difíciles.
De amigos,
no, y del presidente Medina, yo he ido a varios... familiares, y voy a estar ahí, no importa a mí quién sea el presidente o no lo sea. Y si el presidente Fernández también. Yo no fui a lo de su tía porque no estaba en la capital.
Sí, era en Santiago.
No, yo no estaba en la capital. Ah, era aquí, pero yo no estaba en la capital. Yo estaba fuera en el interior. Y no llegué, pero si no yo voy, cómo no. Y también... cualquier amigo que sea, eso es malo. Y si yo me siento al lado de un... que estaban hablando, entonces comienzan, dice, tenemos derecho a especular, pero que no es una rueda de prensa,
pero no
ni
fabular.
Es una... No, pero ni lo encontraron en un restaurante callado, los dos reunidos por la puerta de atrás, estaban en una boda, señores. Es lo que yo quiero decir. Quizá todo lo que dijeron es trascendente para la República Dominicana, pero
es importante.
Esa es la civilidad, eso es lo que el país necesita. Y yo digo, para detener la corrupción, te lo digo con todo honestidad.
Y el narcotráfico
en
la política.
Y el narcotráfico en la política. O sea, para desentar la política tienen que reunirse y hablar y reflexionar sobre eso el presidente de la República y los ex presidente de la República, porque es el último baluarte moral que queda. ¿Tú sabes por qué? Porque ya la gente no le crea a los empresarios, no le crea a los médicos, no le crea a las clínicas, no le crea a los profesores.
A los abogados
tampoco. No le crea a los abogados. Estoy hablando por sector. Colegio médico, asociación de abogados, o colegio de abogados, así te hablo.
Colegio de periodistas.
El CONET, porque de repente el CONET no se ha sentido aludido porque miembros de ese gremio están involucrados en el caso de Senasa.
Entonces tú dices... hasta el gollete, como dicen en el campo.
Entonces tú le puedes decir lo que tú quieras a Hipólito Mejía, pero no le puedes decir delincuente. Tú le puedes decir lo que tú quieras a Leonel Fernández, pero no le puedes decir delincuente. Tú le puedes decir lo que tú quieras a Danilo Medina, pero no le puedes decir delincuente. Una cosa es, tú le puedes decir, en este momento le estoy diciendo ahora, a Méndez, lo que a cada quien le dé la gana de decir, no le pueden decir delincuente al presidente Luis Abinader. O hay algún, ¿quién alguien tiene? Una cosa es inobservancia, pero complicidad no.
Negligencia.
Mal manejo de la política, qué sé yo. ¿Qué
es lo que tú quieras? Desinformación sobre el tema.
Desinformación, todo lo que tú quieras. Ahora, no le diga delincuente, porque no puede, ni a ninguno de los ser presidentes. Entonces, es el último baluarte moral que queda. Moral que queda político, porque tampoco yo no estoy hablando, porque se pueden ir a la iglesia y cada quien se puede confesarse, pero yo no estoy hablando de otro nivel de... Yo te estoy hablando de una administración de la moral política. Decir, mire, nosotros acordamos cuando partido, el primero que petañe, se va de los partidos, de todos los partidos. Y nosotros hemos habilitado en todos los partidos esta forma de manejo de qué sé yo qué. Acordamos esto. Y los tres, cuatro partidos van a tener esta misma línea de combate a la corrupción y al narcotráfico. Y ponle ahí los riferos de paso. Y ya.
Que trasvasan también dinero y todo eso. Mira, Orión, eso es tan importante que tú estás diciendo. Porque uno lo piensa muchas veces en su casa, mirando todo lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que enderezar el rumbo del país y debe empezar por la parte de arriba, que es el liderazgo político, el liderazgo nacional. Tú sabes que la República Dominicana tuvo la desgracia, la desafortunada situación, que en un periodo de casi 20 años se fueron la figura más importante desde el punto de vista religioso en la Iglesia Católica, en otros sectores, figuras importantes, que su preocupación por los temas nacionales realmente era muy sentido y la gente lo valoraba bastante. Nosotros nos quedamos huérfanos de ese liderazgo que, aunque tú estuvieras o no de acuerdo con el cardenal o con... el rector de la UCAMAIMA, Agripino Núñez Collado, o con una figura como la de Mamerto Rivas, por ejemplo, para poner en contexto la Iglesia Católica. Esa gente fueron referencia, Monseñor Pepe, Roque Adame, o sea, todas esas figuras se fueron, desaparecieron en un periodo de 20 años casi todos. Mira, y el país se quedó huérfano de esas figuras.
Tú y yo acabamos de acordar que no vamos a hablar de una situación de gente que la sociedad dominicana lo tiene como héroes nacionales. Y para evitarnos, para no ser lo primero, hay que esperar que un juez sea que hable. Sí. Porque la verdad es que tú dices, se están derrumbando los altares. Mejor no. Eso yo te digo, pero hay una cosa que para nosotros es más trágico. La prensa. La prensa carece en este momento de moral para hablarle al país. Dime.
De liderazgo.
En términos generales, sí, dos, tres, de nosotros tal vez un poquito. La prensa carece de moral. El espectáculo que estamos dando, lo que le llaman comunicadores, influencers y o periodistas, el espectáculo que estamos dando...
Ha arrasado con todo.
Mira, hoy estamos tú y yo como medio reflexivo, vamos a tener que irnos por la puerta de atrás de aquí. Mira, tú lo sabes como yo. Tú vas a un... Tú, hace ya años, no, tampoco vamos a decir que ahora, se ha recrudecido, eso sí, se ha agravado, pero tú encuentras... Puede ser un legislador que esté peleando con una, ¿cómo se llama eso? Una langosta en un restaurante carísimo. Y él, tú dices, pero ven acá, si este caballero estaba en el barrio tal, hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya quiere venir aquí. Mira allí está Pepín Corripio sentado, pongo un nombre cualquiera, allí está cualquier cosa. Esos señores tienen 60 años sentándose en esas sillas, se las guardan. Él se sienta al lado con un machete para matar una langosta, para asesinar una langosta que ya está muerta, el cadáver de una langosta. Pero ese señor puede ser un diputado, es un político, pero también tú sabes que puede ser un periodista. Y tú dices, señor, ¿cuándo es que usted es millonario? Está bien, usted puede venir aquí con su cosa, muy bien. Pero tú quieres ser habitué, comenzar, y tú quieres que la jipeta tuya de cuatro plantas la pongan al frente también, como ponen la de los otros. Tú quieres ahora estar con el narco.
Tener un estatus.
Tú quieres estar con el narco que está ahí, que es el que está ahí, que es el dueño de todos esos estacionamientos de vehículos de alta gama. Tú quieres estar con las mujeres del narco. Es lo que tú quieres estar. Entonces uno dice, bueno.
¿Qué simbología?
Entonces, nosotros tampoco podemos hablar mucho. Este país se está quedando sin referentes morales.
Sí, sí.
Porque ese personaje que tú y yo conversamos y analizamos ahorita, incluso nos ayudó una distinguida colega, tú dices, es la mano en la cabeza, y no te la quites hasta que no llegaste a tu casa, que alguien maneje, porque no puede ser.
Y siempre ha estado...
Ya, no lo identifique.
No lo voy a identificar, lo que quiero decir es que siempre ha estado... En la opinión pública también.
Yo no sé, ya, ya. Entonces uno dice, pero no solamente es él,
¿eh? No,
yo lo he dicho.
Es una camada.
La gente, nuestros amigos televidentes, en el caso mío, que tengo ya un poquito más que tú, ¿no?
Sí,
mucho.
Sí, claro.
Por
eso yo le digo a usted el maestro.
No, hombre, no, pero en la televisión, maestro, en prensa sí. Estamos más o menos igual. Pero en la televisión, yo he dicho tantas veces que aquí hay gente que va los domingos a misa, va a iglesias que tienen acondicionador de aire acondicionado.
Sí, sí, sí.
Y entonces van de lino y de seda. Ellos piensan que por eso lo van a recibir en el Palacio Celestial. Y sobre todo cuando dan los 2,000 pesos, lo he dicho tantas veces, una papeleta de 2,000 pesos, sí. Que la ponen así para que la papeleta vaya cayendo.
Están comprando indulgencias, entonces.
Sí, no, y la compran a través que le dan a los... Sí, claro que sí.
Le dan mucho más.
Claro pero... que sí, por el otro lado. Y están ahí sentados y saludan así. No, están podridos por dentro.
Feliz Navidad.
Decía el camarada Mao Zedong que son como el cáñamo.
Sí.
Que crecen derecho, pero tienen el estómago vacío. Tú le haces así. Tú le haces así al cáñamo y está vacío por dentro. O son como ese tipo de raíces que crecen alrededor de... Eso somos nosotros los periodistas. Como ese tipo de raíces dañinas que ahogan a los árboles. Frondoso, se le va a reunir, mira, lo van a llevar hasta que lo haga. Y de eso tenemos nosotros ahora mismo un gran dilema de mucha prensa, que tú sabes lo que es extorsión, se ha metido a eso. Tú sabes lo que es extorsión.
A oír, escuchar, a...
No, yo no sé, pero no sea tan descriptivo, no, que tú no eres médico legista.
No, porque, tú sabes por qué. Porque es que hay demasiada empresa de eso, Orión. Y sabe lo peor sobre lo que tú estás diciendo. Es que nosotros hemos ido normalizando esa conducta. Ahora, yo tengo la información de una persona, un funcionario amigo, que fue una persona de esos equipos que graban y eso. Y le dijo, mira que yo tengo esto, que te vieron en tal sitio, que tú estabas en tal sitio. Le dijo, le echó una mala palabra de esa grandota. Y dijo, haz lo que tú quieras, no, porque yo la tengo y yo vine para que tú digas y me dé tanto, haz lo que tú quieras, publícala 100 veces. Y de ahí ya tú sabes.
Entonces, a mí me pasó hace muchísimos años, mi mujer yo creo que no está en la casa, déjame, puedo decirlo, un poquito. Una impetrada.
Por lo menos no está viendo el programa,
no,
Iris.
Yo espero que no. Eso hace mucho, tendríamos, vamos a cumplir 46 años de casado ahora, el 26 de enero, y tal vez no teníamos 5 años. Y una impetrante dice que la encontré con unos amigos en una discoteca, y ahí yo estaba muy joven, y ella cuando yo la voy a llevar a su casa, estamos hablando de las 12, la 1 de la madrugada, ella quiere que la lleve directamente a la casa en un barrio popular,
sí.
Y yo digo, no, a esta hora yo no me meto por ahí. Yo te voy a poner en un sitio, tú te vas en tu carro, yo espero que te monte en un vehículo y te vas en un carro público. Digo, si no me lleva, le digo a Iri que ando contigo.
¿Qué problema te metió?
Y así cogí. Yo vivo en el ensanche Luperón, a la marquesina. Oye, ¿qué tú estás haciendo? No, tú no dijiste que se lo quería decir a Iri. Que Iri, hay una bella que dice que quiere hablar contigo. Conocida de ella. ¿Qué? La mamá de Iris fue que la agarró y salió esa muchacha caminando por ahí. ¿Para qué me chantajea? Pues imagínate, tú no puedes llegar a convencerme de otra manera. Si no me lleva a mi casa, le digo a Iris que ya no está bien, díselo. Mira, eso pasa, perdóname, ya que estamos haciendo hoy lunes un programa muy ligero, nos vamos a meter ahora en lo difícil, pero yo pienso, te repito, que también los periodistas tenemos tú y
una
yo
gran
y todos, y tenemos que bañarnos con cloro. Sí. Hay que bañarse con cloro y tendernos al sol, que todo el mundo nos vea. ¿De qué vive?
Decía un amigo tuyo, Orión, vocero del presidente de la República ahora, Alberto Caminero, que cuando se fuera a referir a determinada figura del periodismo le decía, enjuágate o date un baño de farola, decía, en la redacción del periódico Nacional, y lo usaba, sí, cuando alguien le salpicaba sobre una figura, determinada figura política del PRD en ese tiempo.
Mira, yo puse, fue una broma, lógicamente, no sé si tú lo viste, búscalo en Facebook, mi imagen, una foto mía, y felicitando a todos los amigos y todo, y pidiéndole su opinión, si consideran que yo debo postularme a la presidencia de la República. El 98% dijo que sí y toda la cosa, pero yo sé que son mis amigos. Y nadie dijo que no, sino, Orio, no te metes en eso.
No te metes en problemas.
Yo estoy esperando que pase el año para poner otro comunicado para decirle muchas gracias y todo. Pero tú sabes qué ayuda a eso, a decir, bueno,
una valoración.
La mayoría me valora
positivamente.
Ojalá yo lo merezca ese tipo de valor, pero la verdad es que debemos bañarnos con cloro, lo que está pasando.
Sí, sí, sí. El país necesita.
Decía Juan Bosch. ¿Tú tienes algún problema con la memoria de don Juan?
No.
Okay. No, Juan Bosch dijo, cuando le dieron, cuando le entregaron un cheque que él no quería recibir, que era por la pensión de expresidente, que dijo, con un centavo de eso. Cuando le entregaron, fue el comité político que lo obligó para que se lo entregara al comité político. Estamos hablando de 1978, 79.
Sí.
78.
Que no lo había cobrado por el exilio.
77.
77.
No, que no lo cobró nunca, él no lo quiso. No lo quiso nunca, se acumuló, era $1,000,000, creo que
imagínate
yo.
Imagínate en ese tiempo.
Y él lo entregó al comité político y dijo esta palabra, yo estaba ahí. Con un centavo de eso no se enciende el fogón de mi casa. El fogón de mi casa se enciende con lo que mi mujer y yo trabajamos. Eso se me quedó a mí hasta el día de hoy. Tú tienes que saber de dónde tú enciendes el fogón de tu casa y con qué calidad tú enciendes el fogón de tu casa.
Y dijo, y eso lo dijo ya antes, cuando ya se sabía que tenía, que había un golpe de Estado en cierne y que ya él tenía la claridad de que es elemento de la iglesia.
Lo que mandó a devolverlo.
Lo mandó a devolver sus
muebles
y su comedor y su asunto a la cura Cao, que en ese tiempo lo había cogido prestado. Y ellos le dijeron, pero es presidente, ¿y cómo usted va a devolver eso?
Prestado no, fiado.
Fiado, lo había cogido fiado, lo había cogido a crédito. Pero usted, ¿cómo te va a devolver eso? Y le dijo, sí, es que yo me voy del país, ya. Eso era Juan Bosch.
Él dejó una nota de eso, sí. Vámonos a un cambio, señores, y vamos ahora a entrar en materia. Qué bueno que votamos todo eso que teníamos.
Y vamos
entonces a entrar en materia con algunos temas que son de interés. No sin antes nosotros desearles siempre que el año que viene sea de lo mejor para ustedes. Nos vemos en un momento.
Bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Cool, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entra esa nubecita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando entra la brisita. Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Llegamos en Navidad.
Poner tu casa como nueva.
Se siente con Navidad.
Los parques llenos de luces.
Se siente
que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Abinader, estoy buscando a ver si se amplió la información. Trump, aquí está. Trump afirma que Estados Unidos bombardeó una instalación del narcotráfico en Venezuela. Y eso lo dijo a una estación de radio de un millonario ahí que también tiene estaciones de comunicación, pero que es un gran millonario. Y Trump dijo que enmarca el ataque como parte de una campaña para frenar el narcotráfico en Sudamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela durante un operativo ejecutado los días previos de la Navidad. La declaración fue realizada el 26 de diciembre durante una entrevista telefónica con el podcast The Cuffs and Cosby, posteriormente citada por el New York Times. Se dieron cuenta como el domingo fue. Porque oyendo el audio, pero venga acá, él dijo esto y porque el entrevistador es un millonario que no es periodista. Y le dijo, pues era un podcast, es como una televisión de esa casera. Y le dijo, ¿y cómo? Y ahora el New York Times dice, pero ustedes oyeron esto. Dice que el objetivo fue una planta utilizada como centro logístico para el despacho de embarcaciones empleada en el tráfico de drogas hacia el exterior. Tienen una gran planta o una gran instalación en donde salen los barcos. Hace dos noches la desmantelamos, dijo Donald Trump. Y después se ha negado la CIA, se ha negado
el gobierno,
el FBI,
no ha dicho nada.
Se ha negado el gobierno. Nadie ha dicho más nada de ahí. Eso fue algo que, bueno. Y Trump dice que va a mantener en secreto las próximas acciones contra el petróleo venezolano.
Pero me llama la atención eso, Orión, sobre todo porque justamente ayer el gobierno norteamericano dijo, la Guardia Costera, en el cerco, que un barco que salió de Venezuela ellos lo dejaron ir. O sea, dijeron que no.
¿Por qué no? Porque se supone que son los barcos que están sancionados.
Sí.
Que son seis nada más. Buscaron en el departamento.
Que era un barco muy oxidado y que estaba, dice CNN en español, que era un barco muy oxidado, pero que era un superbarco petrolero. Pero que el barco iba con destino, parece que a Panamá, que iba vacío, que salió, y ellos lo dejaron.
Entonces, imagínate.
O sea, lo que quiere decir en el comentario que tú estás diciendo es que si el barco no está sancionado, puede sacar petróleo o llevar petróleo.
Si no sí, está en la lista no, de pero se llevaron uno de los que no están sancionados. Sí, sí. Y persiguieron otro que si no sale huyendo, se lo agarraron.
Pero se le fue, Orión.
Se le fue, el marinero de verdad, se le fue a la Fuerza Naval. Mira esto. Dice la Dirección Nacional de Control de Drogas que nosotros, el país, ha incautado 48 toneladas de drogas. Yo supongo que la mayoría es cocaína. Esos son 48 mil kilos de cocaína y otras drogas, vamos a ponerle así. Eso representa como el 1.7 de todas las drogas que circulan producidas por los carteles sudamericanos. Eso es lo que dicen, con un dato al 2024, pero se señala que eso aumenta un 20% cada año de droga. Entonces tú dices, bueno, hemos incautado tanta droga. Fue en agosto cuando el presidente Trump ordenó el despliegue de equipo, 2 portaaviones, 8 buques de guerra, un submarino. Hoy mismo están movilizando tropas hacia Puerto Rico. Hoy mismo están movilizando tropas en aviones de combate. Entonces tú dices, bueno, en los últimos 4 meses, ¿por qué ha llegado tanta droga a la República Dominicana? ¿Cómo lo han traído?
Cambiaron la ruta entonces.
¿Por dónde? Porque la única manera de salir de Sudamérica caribeña, de la costa de Sudamérica, es un solo callejón. O sea, la República Dominicana está en un mismo callejón que te da con la costa de Venezuela y probablemente
la de Colombia.
Y la de Colombia. Y por ahí traerán terrestre de Ecuador, de Perú, donde tenga la droga. Pero tiene que salir por ahí. Por esa droga. Entonces, tú dices, pero venga acá. No es por el aire, porque la trazabilidad con estos tiempos. No puede, un mosquito coge por ahí y hay un misil que lo está agarrando. Le dice, y este mosquito casi aquí, le tiran un misil. Y además nosotros tenemos los tucanos, que quiérase que no.
Han
sido útil. No, por el aire no viene droga a la República Dominicana, es por mar, especialmente por la costa del sur. Y un poco también por la costa del este. Pero es la cantidad de esa droga que ha sido incautada, dice que 31 toneladas se han incautado con ayuda de organismos de países amigos, es decir, que le han informado, también Colombia y otro que la inteligencia.
Y la mayoría de la droga que llega aquí realmente llega de Colombia, ¿verdad?
Claro, no, porque es que Colombia es el fabricante, sí, y es el mercadólogo. Sí. Los puertos, o Venezuela opera como un puerto como lo de nosotros, y nosotros no tenemos un puerto. Ven acá, la mayor cantidad de droga que se ha decomisado ha sido en los puertos y aeropuertos del país. Quiere decir que llegaron, se contaron, se embalaron, como se dice, se empacaron, se embalaron,
se le
puso etiqueta de otra cosa y se mandaron a los puertos del país. Es decir, entraron. Dos cosas que tienen que explicar las autoridades. ¿Cómo llegaron? Porque no se supone que eso por ahí no pasa ni un mosquito.
Sí, la protección de la costa.
Número uno. Y número dos, ¿cómo entraron? Y número tres, ¿cómo han llegado? Que en Estados Unidos no hay escasez de cocaína.
La mantienen.
Entonces eso quiere decir que entraron, obviamente la mayor parte por México, porque México es una frontera terrestre. Pero de aquí, lo han dicho, yo lo he explicado eso otra vez, los organismos internacionales dicen que por cada droga capturada, por cada cargamento, pasan 2 al menos. Quiere decir que si nosotros agarramos 48 toneladas, quiere decir que pasaron
mucha droga.
60 toneladas.
Sí, sí, evidentemente.
Entonces ven acá, pero ¿qué hacemos? ¿Reímos o lloramos?
Bueno.
Reímos porque capturamos droga. Somos el principal país del Caribe que más droga, está bien. Lloramos porque ha pasado más droga que en el Caribe también.
Y tú te recuerdas que aquí siempre se dijo, hace 20 años, que nosotros empezábamos un proceso sumamente interesante, que de ser exportador de la droga hacia otra frontera, se nos quedaba una parte aquí, aquí allá hay un mercado de la droga, o sea, la juventud...
Claro, en la medida en que la economía crece el mercado de la droga, crece el mercado de venta de zapatos. Que es el mercado de venta de calcetines y que es el mercado de venta de droga, porque tú tienes más capacidad de adquisición de bienes y servicios.
Sí, perfectamente.
Entonces, por eso la 42 se convirtió en un ícono mundial. Se dicen que es el reggaetón, pero no, vaya usted a ver.
Pero lo que sí es sintomático, Orión, y tú tienes mucha razón cuando haces la pregunta, es el hecho de lo siguiente, de que cómo es que con ese cerco militar tan poderoso que tiene Estados Unidos hacia República Dominicana llegue tanta droga.
El despliegue más grande jamás visto en la historia de esa frontera imperial que es el Caribe. Nunca, sí, lo dijo el presidente Trump, nunca antes se había habido un despliegue así. Y entonces está entrando, nosotros agarramos 48 drogas. Y dicen los organismos internacionales que por cada paquete que se aprecia se van dos. Entonces lo uno que puede decir, ponlo igual, está bien, uno por uno. Otros 50 toneladas de droga pasaron y llegaron a Estados Unidos. Hay 23 millones de consumidores de cocaína en Estados Unidos.
¿Tampoco?
Sí, son 23, estamos cifras del 2024.
Okay. Porque
pero aumentó un 20%. La inteligencia...
Sin agregarle nada de lo de fentanilo y otras drogas, solamente droga, de cocaína.
De cocaína. Wow. Imagínate tú. Y ahí no se han armado pleito porque la droga está cara, dónde que llega, cómo la... El que quiera consumir cocaína en Estados Unidos sabe dónde ir a buscar.
Y hay que llevársela a Hollywood. Hay que llevársela a toda...
Oye, todo el consumidor habitual de cocaína en cualquier parte de los Estados Unidos sabe dónde proveerse. Mierda. Y si agarraron ese, él sabe que viene otro y lo suple. Igual que aquí. O sea, porque es un producto que se está vendiendo, que se vende secreto, sí. El whisky se vendía secreto también. Y todo el mundo es emborrachado. Entonces, es muy difícil. Ahora, en la República Dominicana, yo les repito, yo no sé si nosotros tenemos que reír o llorar por el tema de la droga. Porque reímos, el gobierno está muy contento, porque Estados Unidos dice, ustedes van bien en eso. Ahora, quizá el canciller o quizá el embajador de Washington, una pregunta, venga acá, ¿y por qué que está entrando tanta droga a mi
Lea
país?
Lea Francis.
Sí, no, la embajadora dominicana en Washington.
Ah, la de Washington.
¿Por qué que está entrando tanta droga en nuestro país? Ustedes no han tomado en cuenta eso, a investigar.
Que de hecho dice, dentro de eso que tú estás diciendo, dice el ex vicepresidente del PLD, el ex senador por Elías Piña. ¿Sabe cuál es?
Sí.
Dice el ex presidente, lo vi en redes y eso, que en los próximos días, antes de que pase el año, antes de que entre el año, se van a llevar algunas personas importantes relacionados con...
Digamos que eso entra en el terreno de especulación. A mí sí me dijeron, y yo no voy a poner fuente, como yo fui fiscal, ayudante fiscal.
Se maneja con esa prudencia.
No quiero decir que yo no tengo amigos, todo el mundo sabe que tengo amigos ahí, pero duerman con ropa. Porque...
Pero y eso se acabó, Orión, de dormir con ropa, eso nada más fue con aquel lado, ¿no? Fue
no, depende, si tú no tienes el nivel del director de Senasa ni del que mandaba los cuartos en funda, a ti te van a llevar a las 3 de la mañana, sí, a las 12, y no te van a entrevistar, te van a interrogar.
Lo que pasa es que yo vi, a pesar de la acusación que tenía y de que evidentemente había un tema con él sobre asuntos de corrupción, cuando yo vi que a un médico de la categoría del doctor Hidalgo, que es ministro de Salud Pública,
sí,
no le querían dejar poner la ropa, no lo dejaron. O sea, yo decía, eso es un gran abuso, un gran atropello.
Claro,
¿Tú no lo has visto con otros aquí, ya a partir de cuando se instaló el gobierno, y con otros funcionarios? Y qué bueno que no se lo hicieron, porque eso fue una de las más tremendas humillaciones que yo
vi. Cuando nosotros estábamos en la fiscalía, la forma de nosotros hacer los allanamientos, cuando localizábamos al presunto delincuente, una primera impresión, no te queremos desconsiderar. O sea, no
sube
sin
problema.
No te rebeles. Cuando eso no se ponía tanto la cosa, pero si era peligroso se le ponía. Pero si se rebelaba, tú sabes que lo iban a llevar de este alto.
Sí, sí.
Y segundo, lo tratábamos y se montaba y se llevaba a un verga y se llevaba a la fiscalía, se sentaba ahí, siéntete ahí. Cuando eso era fiscalía, porque ahora no sé lo que es, pero era fiscalía. Siéntese ahí y ya. No venía.
Ministerio Público Independiente.
Entonces, ahora yo no sé. Que yo me equivoqué una vez, que le digo a un ayudante que va con un coronel del departamento mío, y le digo, tráigame lo que no me pise ahí. Pero que fue una expresión de esa de barrio,
sí,
que
no
era decir contra... Venga, porque era un acusado de violar a una niña de 5 años, yo estaba muy molesto. Precisamente era un 27 de diciembre. ¿Ya está? ¿Cómo estamos hoy? Ya pasamos. Bueno, y el señor, cuando nos lo llevan, como de 65 o 70 años, pesaba como 300 libras. Y dice lo que lo lleva, que dijo el magistrado que no toque el piso, y lo llevaron desde alto. Y digo, no, póngalo, ¿qué pasa?
Así no es.
No era, me entendieron la figura literaria fue, era que me lo trajeran, pero bueno. Y resulta que ese señor era inocente, para que lo sepa.
No,
era inocente. Okay. Tuve yo después, un año después, constituíme en abogado para que saliera de la cárcel.
¿Cómo era?
Entonces elevamos recursos ante la corte y lo pudimos sacar, pero cumplió casi un año. Él decía, magistrado, si yo soy culpable, afusíleme. Y resulta que era un funcionario, bueno, no voy a decir más porque se va a... Era un funcionario de ese tiempo que fue el que maltrató a la niña con los dedos. Pero eso no es tiempo de nosotros hablar de eso. Ah. Me duele mucho saber
no,
eso.
No, es muy fuerte.
Porque tanto mi abogado ayudante y yo nos engañaron vilmente. Para que tú veas que la inocencia también puede prevalecer. En cualquier caso, por más grave que tú veas y más repugnante, demuestren los hechos. Por eso fue que en el nuevo Código Procesal Penal, el anterior, y en este me imagino que también, al juez lo trajeron del cielo. Lo pusieron en la tierra y dijeron, solamente usted va a atender el fardo de prueba, de cargo y descargo. Olvídese eso de su íntima convicción. Usted no es Dios ya, se terminó. Si no le traen la prueba suficiente, se refleja en eso.
La íntima convicción condenó a mucha gente. Me recuerda el caso de la Choli. ¿Tú lo recuerdas, el caso de la Choli?
Me suena,
lo investigó un compañero periodista nuestro en la redacción del Nacional, Rafael Núñez. Era un homosexual, le decían la Choli, que vivía en la zona de Villamella, por ahí por Fasaco, y lo acusaron de haber violado, incluso de haber matado ese niño. Núñez, que era un periodista muy veterano, hizo las investigaciones y se estableció que realmente no fue él. Pero tú sabes que fue llevado a la policía.
Ya tú te imaginas los golpes y todas
la paliza que le dieron, por lo vejaron por todas partes para sacar confesiones y que él dijera que sí, que había sido él. Porque en ese momento la presión era tan fuerte también como para asegurarse un imputado, una persona responsable del caso.
Mira cómo es la política internacional. Objetivamente, si tú buscas, ya Rusia ganó la guerra contra Ucrania. Porque de otra manera no se entiende que tenga un territorio ocupado tan enorme como es la región del Donbass y otras regiones.
Sí.
Y no se entiende tampoco que bombardee durante 10 horas la capital de Kiev en el momento en que está viajando hacia Washington el presidente Zelensky. Y el presidente Zelensky por primera vez dice, estamos cerca de una...
Y lo dice muy optimista.
No, y muy conformista, porque ya no puede hacer de otra cosa. Ahora, obviamente que quiere que Rusia sea la que se niegue, porque quiere que la región del Donbass sea una región de libre comercio, independiente, algo así. O sea, ni tuya ni mía. Y los rusos ya le dijeron que no. Ahora, los rusos ya no están en Ucrania. Los rusos dicen, Europa es la que está
agitando la coctelera.
Y así lo dijo hoy el canciller de Moscú, que dijo quienes están obstaculizando es la Unión Europea. Bueno, ¿qué pasa? Ya lo que se está haciendo son negociaciones económicas. ¿Tú sabes cuál fue el acuerdo inmediato ayer? Yo te voy a reconstruir a Ucrania. Me va a costar 500, ya nosotros calculamos, 545 mil millones de dólares. A cambio de eso, ya tú sabes que todas las tierras raras, donde quiera que aparezcan, son de nosotros.
Son nuestras.
Y los contratistas que van a trabajar allá
son norteamericanos también.
¿Qué tú crees? ¿Qué negocio es? Entonces después, aparte de eso, me van a dar el premio Nobel de la Paz.
Trump ha salido. Por eso es que he dicho siempre que respecto al tema de Venezuela, quizá el presidente Donald Trump se ha manejado con mucho cuidado, aunque con mucha insistencia y con una amenaza muy...
El gran perdedor es la Unión Europea, porque nunca sabe. Ahora andan, no encuentran cómo salirse del tema, porque quedan desprotegidos de Estados Unidos. Estados Unidos sigue atacando a la Unión Europea en términos económicos, lo ha desprotegido en términos políticos, le ha quitado la sombrilla. y ellos van a tener que arrancarse con sus propias uñas.
Además, porque la realidad es, Orión, en ese conflicto, que la guerra no es con Ucrania, la guerra también es con Europa, justamente con los ingleses, con los franceses y sobre todo también con los alemanes, que tienen una vieja venganza de que el ejército rojo fue que lo doblegó en la Segunda Guerra Mundial y lo...
Querían un cerco de Rusia a través de Ucrania. Ucrania es Haití para nosotros. Si tú vienes el Caricón, por ejemplo, vamos guardando la enormísima distancia. Y dices, no, nosotros queremos establecer ahí bases militares con ojivas nucleares en Haití. ¿Lo vamos a aceptar nosotros?
No, eso fue obviamente, lo que hizo Putin.
Obviamente que vamos a invadir Haití y vamos a armar un lío con el Caricón, y eso es lo que ha pasado. Suponiendo que el Caricón sea Europa y que Haití sea Ucrania. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Que estaba en eso en la administración anterior, irracionalmente, y Trump ha sido más racional, porque Trump ha visto como buen empresario la parte económica.
Claro, no el conflicto permanente. Estados Unidos ha perdido demasiado dinero con el tema de la guerra.
Va a salir con Estados Unidos, llegó a un acuerdo, no está involucrado, no salió derrotado, aunque sí, pero no salió derrotado desde el punto de vista de la presunción. Y quienes salieron derrotados van a ser la Unión Europea, y obviamente no se sabe qué va a pasar con el presidente Zelensky, porque ¿cómo tú le vas a explicar que tú vas a entregar a Rusia
esa parte? Y la guerra no era por terreno, era por un tema de seguridad, realmente que sí.
Aprovecharon que esa zona se hizo un referéndum y sus habitantes dijeron que quieren ser mejor de la Federación Rusa.
Claro.
Para que tú veas cómo es. Bueno, estos dos minutos que nos quedan, yo sé que tú conoces este barrio, el barrio Capotillo. A mí me entristeció mucho el reportaje de hoy del Listín Diario, del Diario Libre, sobre que hace 25 años que nadie atiende al barrio Capotillo, en nada importante, ni en materia. Tú sabes que hace más de eso. Bueno, te voy a dar este dato. En el 17 de enero de 1971, este ciudadano fundó en el ensanche Capotillo el Club Salomé Ureña, que fue una escuela club también.
Sí.
Luego el presidente Medina hizo la escuela grande, 40 y tantas aulas, una escuela bastante grande, tiene su cancha y todo lo demás. Antes de eso, el presidente Balaguer, bajo la protesta de nosotros, construyó el Liceo Capotillo. Y logramos también hacer de la Escuela Salomé Ureña una escuela que ahora es un local de Conani, que yo se lo entregué. Y uno se pregunta, pasa tanto tiempo y Capotillo sigue siendo lo mismo.
Y yo le agrego, Orión, no solo el tema de Capotillo, todos esos barrios están abandonados. O sea, las condiciones sociales de esa zona de los Guandules, Gualé, Guachupita, hace 3 meses o 4 meses, a propósito de un trabajo que hizo el Listín Diario, excelente trabajo, que, ¿sabe qué ocurrió? Que tuvieron que intervenir a Villa Agrícola por las aguas negras, es un desastre.
Villa Agrícola, un retrete se convirtió penosamente. Bueno, ese tema vamos a anotarlo y vamos a asumirlo.
La alcaldesa nosotros, que se dé una vuelta, que ya está aspirando.
Vamos a asumirlo nosotros en el próximo año, con Dios por delante. Zona, por Dios.